derecha está el escuadrón inglés. Pilotan Bristols, Sopwith y Cessas.
Es impresionante.
¿Habéis visto
eso? Y ese es el escuadrón francés. Ellos pilotan el Nieuport 11. Monsieur. Gardez-vous.
Messieurs, bienvenue à l'escadrille Lafayette. Je suis le capitaine Tenol et vous avez déjà pris connaissance avec le lieutenant Giroux, mon adjoint. Vous pouvez tous être très fiers d'avoir choisi d'appartenir à l'élite des pilotes de l'armée française. Et... ¿Cuántos de ustedes hablan francés?
Típicos norteamericanos. Vienen aquí sin saber hablar francés.
Nuestro país está en guerra desde que nos atacaron hace 3 años. Y ya hemos perdido a más de 1 millón de nuestros jóvenes. Su país dio la espalda a este conflicto. Sin embargo, ustedes se han ofrecido valientemente para unirse a la lucha y de ese modo preservar la libertad. Estén atentos, no hay demasiado que ver. Así que vuelvan la vista al frente. No esperamos que ustedes ganen la guerra, solo que hagan lo que les ordene su conciencia y dicte su coraje. Les adiestraremos durante 2 meses, luego veremos quién de ustedes será el primero de su escuadrón en ser una...
Ese seré yo.
¿Quién es usted?
Blaine Rawlings.
Tendría que llevar el uniforme, señor Rawlings.
Sí, pero no estaba seguro de cómo ponérmelo.
Entiendo.
Así que estos son los nuevos cadáveres. ¿Quién es este? ¿Ahora nos envían vaqueros?
Sí, hecho de vaquero.
¿Crees que un revólver te ayudará ahí arriba?
No sé qué usas tú, pero no parece haberte servido de mucho.
Oh, gracioso. Puede que hasta vaya a su entierro. ¿El capitán se ha molestado en deciros la esperanza de vida de los pilotos? Pues es de 3 a 6 semanas. A ver si lo adivino. ¿Estáis aquí porque creíais que sería divertido pilotar aviones? Volved a casa mientras podáis.
Se nota que sabe hacer amigos.
Todos sus amigos están muertos.
Eran jóvenes, intrépidos, audaces. Querían combatir por la libertad, llegando a dar la vida por la democracia en un país que no era el suyo. Entre París y Versalles, en la comunidad de Mars-la-Coquette, en un parque cuidado con esmero, se levanta un monumento de piedra caliza que conmemora una de las más extraordinarias empresas de la Primera Guerra Mundial. El arco central tiene la mitad de la altura que el conocido Arco de Triunfo. Cubre la cripta que contiene unos sarcófagos de mármol de 60 desconocidos. 60 pilotos norteamericanos que surcaron los cielos combatiendo a los alemanes. Bienvenidos a Visiones de la Antigüedad. En esta ocasión, rendimos homenaje a la Escuadrilla Lafayette. Aquellos jóvenes, originariamente 38, optaron por combatir en un ejército que no era el suyo. Se enfrentaban a la amenaza de verse privados de la nacionalidad americana por hacerlo. No les importó. El suyo fue algo más que un mero acto de valor. No solo derribaron buen número de aviones enemigos, contribuyeron a que los Estados Unidos se identificasen con la causa aliada, participando finalmente en la Gran Guerra. Pertenecían a diversos estratos sociales, venían de todos los rincones del país. Unos eran sencillamente aventureros, otros tenían lazos personales con Francia. Destacaban William Thaw, miembro de una distinguida familia de Pittsburgh. Antes de la guerra, había brillado en los salones de la sociedad parisiense y pilotaba hidroaviones en la Riviera Francesa. Didier Maison, nacido en Los Ángeles de padres franceses, que se había cansado de combatir en la Fuerza Aérea del general Álvaro Obregón durante la Revolución Mexicana. Edmond Charles Clinton Genet, otro destacado piloto, tataranieto del que fuera embajador de Francia ante los Estados Unidos en 1793, el famoso ciudadano Genet. Murió el 17 de abril de 1917, tenía 20 años. El último ejemplo, Kiffin Rockwell, quien escribía a su madre desde la escuadrilla: "No creo estar combatiendo solamente por Francia, sino por la causa de la humanidad, es decir, por la más noble de las causas". Murió a los 24 años durante una misión de reconocimiento en espacio aéreo alemán. Como ya he dicho, eran jóvenes venidos de todos los lugares y clases sociales americanas. El ejército del aire de Francia era reticente a la admisión de estos muchachos. Disponía tan solo de 80 aviones para millares de aspirantes galos. Por ello, muchos de los norteamericanos, temerosos de que la guerra terminase antes de que ellos pudieran entrar en acción, se alistaron primeramente en la Legión extranjera para luego pedir el traslado a la escuadrilla Lafayette, alegando razones peregrinas. Los anteriormente mencionados Rockwell y Thau juraron haber servido en el ejército mexicano. Cuando el cabo francés comentó que desconocían toda instrucción militar, dijeron que los mexicanos combatían en guerrillas. Lincoln Clackford alegó haber prestado servicio durante 5 años en el ejército de salvación. Los franceses se lo tragaron sin cuestionarse la naturaleza de dicho ejército. El caso es que gracias a estos enredos, muchos acabaron en el frente más pronto que tarde.
Al final te das cuenta de que esta guerra no la ganará nadie. Un día acabará sin más. Todos volverán a casa y seguirán con sus vidas. La hierba cubrirá el campo de batalla. Y los pilotos caídos en combate no habrán cambiado nada. Los hombres como tú sois inagotables. Así que debo evitar que los teutones os den caza para daros una oportunidad de sobrevivir a esta guerra inútil.
¿Y lo has conseguido?
No como yo hubiera querido. Los chicos con los que empecé son testimonio de eso.
Pero si esta guerra no tiene sentido, ¿por qué haces misiones personales?
Es algo irracional. Quiero vengar a mis amigos caídos. Tienes que darle tu propio sentido a esta guerra. Lógicamente, me decepcionará si mueren en vano más pilotos nuestros que de los alemanes.
Norman Prince, licenciado en Derecho por la Universidad de Harvard, parece ser el fundador de la escuadrilla Lafayette. Prince se sentía ligado a Francia y dedicó gran parte del año 1915 a tratar de convencer a las autoridades francesas de la utilidad de una escuadrilla exclusivamente norteamericana. Jarús de Silhac, diplomático francés, le echó un cable escribiendo al ministro francés de la guerra. Los Estados Unidos se enorgullecerían si alguno de sus jóvenes procedieran como Lafayette, al acudir a Francia para combatir por ella en ayuda de la civilización. Nombrar al héroe francés, amigo de George Washington, que luchó contra los ingleses, surgió efecto. Eso sí, la burocracia trabajaba tan lenta que hasta el 20 de abril de 1916 no se formó la escuadrilla con 15 pilotos. En París se fundó también un organismo administrativo franco-norteamericano, el llamado Cuerpo de Aviación Lafayette. A medida que los pilotos de la escuadrilla iban cayendo, otros de este cuerpo cubrían la vacante. Según fuentes oficiales, la escuadrilla Lafayette derribó un total de 199 aparatos enemigos. Los aviones eran primitivos. El piloto arriesgaba la vida despegando. Fallaban los motores, las alas se caían y no existían aún los paracaídas. Si había un fallo mecánico en el aire, adiós, muy buenas. Se calculaba que el promedio de vida de un piloto en acción no llegaba a las 15 horas de vuelo. A cambio del grave riesgo y por cortesía hacia el prácticamente condenado a muerte, formaban un estamento privilegiado. Se alojaban en un lujoso cuartel general. Era un cómodo palacio. Los llevaban en automóvil hasta el aeródromo y comían en el mejor hotel de la ciudad. El comedor estaba subvencionado por William Vanderbilt y su esposa, millonarios norteamericanos. Siempre había platos deliciosos preparados por un cocinero del Hotel Ritz de Nueva York. También se reunían para degustar el famoso cóctel Lafayette, compuesto a partes iguales de coñac y champán. En un arranque de borrachera, el piloto Courtney Campbell, en otro tiempo bailarín en Chicago, se puso a hacer acrobacias perdiendo una de las cuatro alas, concretamente la inferior izquierda. Logró aterrizar en un campo de remolachas. Cuando llegaron las asistencias, todavía borracho, el piloto estaba dando una conferencia de aerodinámica al grupo de campesinos que acudió a socorrerlo.
¡Algo le pasa a este arma! ¡Sé que puedo pilotar y sé que puedo disparar!
¡Sí, pero aún no puedes hacer las dos cosas a la vez! ¿A dónde vamos?
No lo sé. Seguiremos volando un rato. Es divertido.
Este país es precioso. Entiendo que los franceses luchen por él.
¡Hey, Rolex!
¡Hey!
¡Estamos sin carburante!
¿Qué? ¿No lo has comprobado antes de despegar?
¡Creí que lo harías tú!
¡Eres tú, el maldito piloto! ¡Está bien! ¡Beagle, aterriza en ese claro! ¡Vamos!
¡No! ¡Allí hay más espacio!
¡Ese terreno es muy accidentado! ¡Aterriza por ahí!
¿Qué terreno?
¡Cuidado con la velocidad!
¡Ya lo sé!
¡Vamos muy deprisa!
¡Quieres callarte!
La primera victoria de la novedosa escuadrilla Lafayette se la llevó Kiffin Rockwell. Patrullaba en su biplano Newport, más allá de las líneas alemanas. Falló un cilindro del motor Lerón. Al regresar, avistó en su vertical, más abajo, un avión enemigo. Obviando el fallo mecánico, abrió fuego con la ametralladora Lewis. Al cuarto disparo se encasquilló. Con frecuencia, las balas estaban dobladas. Había sido certero. El avión alemán cayó envuelto en llamas. Pocos días después, la escuadrilla se trasladó a Bar-le-Duc, en el sector Verdun. En esta zona, los norteamericanos tropezaron con aviones enemigos en cada salida. Derribaron aviones de combate y de observación. La primera baja en la escuadrilla fue la de Victor Chatman, quien se dirigió en avión a la retaguardia en busca de naranjas con que paliar la fiebre de su amigo Bashley. Al regresar, se topó con cinco aviones germanos. La lluvia de balas cortó varios cables de gobierno del aparato, haciendo que cayera en picado. Los primeros cuatro meses fueron duros. En 146 misiones derribaron 13 aviones enemigos. No había tiempo de dormir ni de comer. El 12 de octubre de 1916 fue una de las jornadas más brillantes del grupo. Se les había asignado la misión de proteger a 60 bombarderos que iban a atacar la enorme fábrica Mauser en Oberdorf. Los aviadores debían escoltar a los bombarderos en su camino hacia el objetivo hasta donde le permitiera su reserva de combustible y luego salir a su encuentro para el regreso. Los pilotos Luke Berry y Prince permanecieron en el aire hasta el anochecer. El primero aterrizó como pudo en Corso. Prince chocó con unos cables de alta tensión partiéndose las piernas. murió días después a consecuencia de una trombosis cerebral, siéndole concedido el título de piloto en la Legión de Honor.
Los alemanes se están desplazando hacia el río Mosa como parte de su ofensiva para tomar París. Para parar su avance en nuestro sector, saldrán al encuentro de los dos bombarderos Handley Page por encima de Dulcon mañana a las 6 horas y les escoltarán hasta Jametz, donde ellos deben destruir el principal depósito alemán de municiones y suministros. Está muy bien fortificado por globos sonda, cables en tres lados y baterías antiaéreas en estas 6 posiciones. Cassidy será su jefe de escuadrón. Él cuidará de ustedes. Acuérdense de su adiestramiento. No vuelen en línea recta. Sean objetivos escurridizos y cazadores eficaces. ¿Alguna pregunta?
Sí, señor. ¿Regresaremos a la hora de comer?
Me refería a preguntas inteligentes.
Lo siento. Solo quería relajar el ambiente.
No lo haga.
La escuadrilla era una leyenda. Por supuesto, tenían sus excentricidades. Era costumbre entre las unidades aéreas francesas tener una mascota. El aviador Zhou se fue a París, donde escogió una mascota apropiada para la escuadrilla, un cachorro de león de nombre Whisky. Regresó a la base en tren con el animal. Sacó un billete canino. Al preguntar el revisor qué clase de perro era ese, respondió: un perro africano. Al animal le dio por rugir y mostrar garras mientras algunas mujeres le acariciaban. El pánico cundió en el vagón. Tuvo que bajarse. Al día siguiente emprendió el viaje con Whisky metido dentro de una jaula en el departamento de equipajes. Se dice que en el frente Whisky estuvo con tantos perros y gatos que muchos hombres juran que nunca se sintió un león. Los jóvenes pilotos consiguieron traerle una leona a la que pusieron de nombre Soda. En cierto modo, la escuadrilla se convirtió en una curiosidad de todas las unidades del frente. Los soldados pasaban por allí para ver la pareja de leones y los aviones de la escuadrilla Lafayette, cuya insignia representaba la cabeza de un indio Sioux lanzando su típico grito de guerra. Cuando Estados Unidos entró en guerra contra Alemania, en abril de 1917, muchos pilotos de la escuadrilla Lafayette solicitaron su traslado a unidades americanas. El 18 de febrero de 1918, la famosa unidad pasó a la historia. Aviones y pilotos se convirtieron en la 103 Escuadrilla de Caza del Servicio Aéreo Norteamericano. El alto mando se negó a conservar a Whisky y a Soda, y Zhou, ascendido a comandante, los llevó con mucha tristeza hasta un zoológico de París. Informó a los cuidadores que su plato favorito era la carne con patatas acompañada de un vasito de whisky. Los animales fallecieron al poco tiempo. Pasaron a la historia esculpidos en el monumento dedicado a la escuadrilla Lafayette. Hasta aquí, visiones de la antigüedad. Espero que os haya parecido interesante.